Πει ως της Σαβ Μαρία, γερμανάζε Σνιώδες Παντή. Ρίγα, όσο χαίρεσαι, περίτης αφούρμαν πέσος. Σάντα Μαρία, Μάρα Διός, βέβαια σωτπικερός. Όλοι όσο μάτω. Ven Espíritu Santo y en los corazones tus fieles.
Y enciéndeme ellos el fuego de tu amor.
Envía tu Espíritu en la tierra.
Y se renovará la paz de la tierra.
Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones tus fieles con luz del Espíritu Santo. Danos de gustar todo lo recto, según el mismo Espíritu, y gozar siempre de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor.
Amén.
Gracias, Señor Guadalupe.
Ruega por nosotros.
San José.
Ruega por nosotros.
Los santos mártires americanos.
¿Qué
es de San Juan, su carta, la tercera carta? Queridos míos, no se fíen de cualquier inspiración. Examinen los espíritus para ver si viene de Dios. Porque andan como de muchos falsos profetas. Palabra de Dios. Una palabra sobre este pasaje, después vamos a regresar a nuestro texto del Papa. Dice de no confiar en cualquier inspiración. Es muy ignaciano que vienen varios pensamientos en nosotros. Y algunos pensamientos vienen del diablo, otros vienen de nuestro mismo espíritu, y otros vienen del Espíritu Santo. Pues uno tiene que aprender a ser más reflexiva, pensar, antes de reaccionar. Entonces, ese pasaje bíblico es 1 Juan 3, capítulo 4, versículo 1. Y los que saben, Santo Ignacio Loyola, es un pasaje importante por las reglas del discernimiento. This is 1 Juan 3, capítulo 4, versículo 1. Y el título es No se fíen de cualquier inspiración. Ok, vamos a regresar a nuestro texto. Estamos en 147. En el texto del Papa. Estamos pasando mucho tiempo sobre la explicación del Santo Padre sobre la predicación, sobre la homilía. Y hemos dicho que la Santa Misa podemos dividir en muchas partes, pero en general la Misa se divide en la liturgia de la palabra, que tiene primera lectura, del Antiguo Testamento, parte de un Salmo, uno de los 150, que reflexiona sobre el Antiguo Testamento, la oración sobre el Antiguo Testamento. Luego viene el Nuevo Testamento, muchas veces de la Carta de San Pablo. Este fin de semana va a ser la Carta a Timoteo. Luego viene, por supuesto, el Evangelio. Y la segunda parte sería la liturgia eucarística. Eucarística. Y eso significa acción de gracia. Por eso el sacerdote puede escoger de todo esto. Podría predicar sobre el Antiguo Testamento. Podría predicar sobre el Salmo. Podría predicar sobre el Nuevo Testamento de San Pablo. Podría predicar sobre el Evangelio. Y además podría predicar sobre la liturgia, es decir, que las oraciones que hay en la misa, la colecta que sobre las ofrendas y la oración final. Y además podría predicar sobre el prefacio, las oraciones eucarísticas. Pocos lo han hecho, pero las oraciones eucarísticas son hermosas, ¿no? Especialmente si uno le gusta el idioma. Para mí, el idioma es es lo que me, casi me gusta más, ¿no? Palabras tan poéticas, hermosas, místicas, y por eso no sería pecado hacer una meditación sobre el prefacio. Es el prefacio número 4, es la historia de la salvación. Canon romano es largo, pero menciona los santos, ¿ok? Los papas y los mártires, ¿no? Ok, eso sería un resumen de donde nosotros podemos sacar nuestro alimento para predicar. Que 147 dice el Papa, ante todo, conviene estar seguro de comprender adecuadamente el significado de las palabras que leemos. Tal vez eso parece obvio, pero es importante, ¿no? Muchas veces cuando yo doy pláticas, pregunto qué significa la palabra y muchas veces la persona no da una interpretación exacta del significado de la palabra. Y le voy a decir uno de los peligros mayores en la predicación y enseñanza en general. Recuerdo leyendo la vida de San Juan Bosco, es uno de sus sufrimientos mayores, es lo que se llama ambigüedad. No sé si sabe qué significa esto, algunos sí, algunos no. De ser ambigua es esto, uno habla y puede tener dos o tres interpretaciones. Por eso hay muchos catequistas que pedir que ustedes no sean ambiguos, ¿no? Por favor, de no ser ambiguos, ¿no? Yo podría tener muchas críticas de mi persona, pero ambiguo no soy, usted me conoce, ¿no? Yo llamo pan, pan y vino, vino. Es una buena calidad, ¿no? Tal vez demasiado directa, pero lo que ustedes deben hacer también es tener claridad. Claridad, ¿no? No ambigüedad. Donde se interpreta dos o tres maneras distintas. Juan Bosco, haber leído su vida, uno de sus dolores mayores fue que una vez había escrito algo que era ambiguo, que era fuera del normal, porque San Juan Bosco escribía con una claridad lampante, ¿no? Evidentísima, ¿no? Tanto que los italianos usaban sus escritos como modelo de italiano en las escuelas, ¿no? Entonces él tuvo que hacer una retracción del Papa de lo que había dicho y sufrió un gran dolor. Por eso, pedir para nosotros que podamos ser claros, hablar con convicción, hablar con unción. Ustedes tienen dicho no tener pelos en la lengua, no ir por las ramas, ¿no? Llamar pan, pan y vino, vino. Esos son proverbios mexicanos, ¿no? ¿Cómo?
Al toro por los cuernos.
Al toro, sí. Sí, existe en inglés ese tema. Take the bull by its horns. Sí, ese es bueno, sí. Por eso, eso significa que a lo mejor que no se ofende, pero tal vez tiene que estudiar más español, ¿no? No sé si hay en español, pero un thesaurus. ¿Sabe qué es thesaurus? Thesaurus es como un diccionario donde uno tiene sinónimos y sinónimos de la palabra y explica los matices, ¿no? Nuances, los matices distintos que tiene entre una palabra y la otra, ¿no? Me acuerdo, bueno, recuerdo de mi papá muchas veces, recuerdo viajando con él y él lanzando una palabra a mí, preguntándome si yo entendía, que a veces no entendí él explicaba. Fue una persona que le gustó mucho el idioma, ¿no? Y recuerdo cuando tenía 14, 15 años, estuvimos comiendo por la mañana, y yo y mi hermano mayor, mi papá dijo, en inglés, ustedes hijos van a tratar de issue obfuscation today. Fueron palabras muy rebuscadas, y mi hermano mayor fue al diccionario para tratar de ver, ok. ¿Sabe qué es? Issue significa en inglés evitar. Obfuscation significa confusión. Y usted dijo que van a tratar de evitar confusión hoy día. Esperemos que sí. Entonces, el significado de las palabras, ¿no? ¿Qué leemos? Además, lectores, porque hay varios aquí, deberían leer antes de ir allá para proclamar la palabra de Dios.
¿Y rezar en el Espíritu Santo?
No, eso es justificación, ¿no? No, uno tiene que prepararse. Si uno está llamado a la buena de Dios, pero hace el lector mejor. Ejemplo, el Antiguo Testamento con ciudades y nombres. De leer bien, leer bien es difícil.
Tiene que dar la entonación.
Le voy a decir lo que tiene que ser. Por ejemplo, número uno es, tiene que saber cómo usar micrófono. Ejemplo, si uno puede dar o leer un forma excelente, pero si está muy lejos del micrófono, no se oye. Pero si está comiendo el micrófono, eso está mal también, ¿no? ¿Sí? Está muy lejos, con 1,000 personas en la iglesia, ¿cómo se va a escuchar? Si está muy cerca y habla fuerte, saca los tímpanos, entonces es un arte que exige mucha práctica. Luego, hay dos extremos. Uno va corriendo, porque son nerviosos. Otros son tan lentos que parece que va a llevar 2 horas para terminar la lectura. Entonces no tiene que correr, pero no tiene que ser una tortuga tampoco, ¿no? Otro es, tiene que saber leer la gramática de la frase, ¿no? Ejemplo, cuando tiene un punto, como decimos, ustedes entienden un poco, full stop, ¿ok? Usted tiene un punto, tiene que hacer una pausa de tal vez 2 segundos y leer. Sí.
Creo que también tomar conciencia que necesita leer la palabra de Dios.
Sí.
Y eso yo pienso que da muchísimo.
Sí. Porque también en forma psicológica. Si una persona lee mal, yo me apago. Aguanto y tal vez con esa risa un poco más. Pero por dentro estoy un poco irritado. Pero la persona lee bien. Uno de los mejores lectores que yo escuché es, por ejemplo, mi hermano mayor, el doctor. Qué bien que lee. Yo creo que es lo mejor, ¿no? Pronuncia cada palabra bien, usa bien el micrófono. Le había dado muchos cumplidos cuando estaba con él por una semana. Él tiene un don de leer bien. Y el micrófono pronuncia bien, no está corriendo. Pero él probablemente está practicando haciéndolo por 40 años, ¿no? Entonces, la práctica lleva a la perfección, como decimos, ¿no? Ok, vamos a seguir leyendo. Quiero insistir en algo que parece evidente, pero que no siempre es tenido en cuenta. El texto bíblico que estudiamos tiene 2,000 o 3,000 años. Ok, 2,000 sería el Nuevo Testamento, 3,000 el Antiguo Testamento. 2,000 el Evangelio, ¿no? 3,000 el libro de Génesis, los otros libros. Su lenguaje es muy distinto del que utilizamos ahora. Es un punto muy importante. El lenguaje es muy diferente que usamos ahora. Entonces, el idioma no es algo estático. El idioma, más bien, es algo dinámico. ¿Saben esto? Esta... Muy importante, el idioma no es estático, muerto, ¿no? Dinámico. Por ejemplo, si ustedes, voy a decir algo medio cómico, ¿no? Ok, espero que sí, ¿no? En Buenos Aires estaba dirigiendo una maestra. Era mi maestro de español y ella hablaba muy bien inglés, venía a los Estados Unidos varias veces y ella quería leer Teresa de Ávila. Y su idioma es argentino. Ella prefería leer la traducción en inglés que leer el español de España. De acuerdo. Su idioma es español. Pero ella entendía mejor una buena traducción en inglés que el español gallego o castellano. ¿No? No castellano, gallego de España. ¿No? Es mi punto. O por ejemplo, yo estudiaba en la universidad, yo estudiaba Shakespeare, un poco, ¿no? Palabras en Shakespeare hoy día, hay palabras en inglés en el tiempo de Shakespeare, hace 500 años, que no se usa más. Y hasta la manera que hablan los británicos es diferente que los americanos. Por ejemplo, uno estudia Shakespeare. ¿Qué significa Welkin? Significa cielo en viejo inglés. ¿Cómo vas a saber esto?
¿Qué?
Sí. Pero, no. Por ejemplo, thou no se utiliza más. Hasta en el Ave María, Padre Nuestro, utilizamos palabras antiguas de inglés clásico que no se utiliza más.
¿Y tiene traducción?
Hay traducción. Hay traducciones, ¿no? Ah, si ustedes van a España y hablan con ellos, van a decir ciertas palabras que tal vez no van a entender. Hasta si va a otro país en América Latina, utilizan palabras, los peruanos hablan diferente que los mexicanos. Los mexicanos hablan diferente que los argentinos. Me acuerdo cuando pasaba de la cordillera de ir a Argentina, Chile, era un español diferente. Más o menos igual, pero había palabras, expresiones idiomáticas propias del país.
Hay unas palabras en México que son ofensas para otros países.
Sí, eso es cierto, sí.
Los mismos países, las regiones,
sí.
También.
Si uno va, porque vivía por esos cinco años en Argentina, la Universidad Capital Federal y va al norte de Córdoba. Sí, hablan el mismo idioma, pero, por ejemplo, los cordobeses tienen como un cantito, hablan en forma más acento que los del Che, de Capital Federal, ¿no? Pero más que nos parezca entender las palabras que están traducidas en nuestra lengua, eso no significa que comprendemos correctamente cuánto quería expresar el escritor sagrado. Sí, tal vez el escritor sagrado tenía una intención muy diferente que nuestra interpretación. Son conocidos los diversos recursos que ofrece el análisis literario. Prestar atención a las palabras que se repiten o se destacan. Reconocer la estructura. El dinamismo propio de un texto. Considerar el lugar que ocupan los personajes. Eso es muy ignaciano lo que está diciendo, ¿no? Por eso, con todo esto, es bueno tener a veces un buen comentario. Un buen comentario. Eso es muy útil. Tener el texto bíblico y un buen comentario al lado. El comentario de la Biblia que ustedes tienen en América Latina no me parece muy bueno, ¿no? De la Biblia Navarra que tiene abajo es muy bueno. Sí, Pueblo de Dios es muy bueno también. Muy buen persona que comenta bien es Scott Hahn. Okay? Scott Hahn, que enseña a la franciscana, tiene muy buenos comentarios. ¿No? Bueno, algunos están traducidos, ¿no? O, es moderno, pero si uno va a los padres de la iglesia, hablamos de ellos hace un mes, leer a los doctores de la iglesia, sus escritos, a veces ellos explican las palabras, el significado de las palabras. Pero es bueno, ese número es muy denso, pero importante. Pero la tarea no apunta a entender todos los pequeños detalles de un texto. Lo más importante es descubrir cuáles el mensaje principal. El que estructura el texto y le da unidad. Este es tal vez el corazón de este número. Tratar de entender el mensaje principal. Y el Espíritu Santo para que podamos captar el mensaje principal. El sacerdote también. Yo puedo leer, meditar, pedir al Espíritu Santo la gracia de captar el mensaje principal. Ustedes fueron a misa de domingo oyendo la parábola de la viuda insistente. Que el mensaje principal es nosotros debemos rezar, pero con persistencia y perseverancia. Que el domingo que viene, que hay, es lo que sigue esa parábola. La parábola del fariseo y publicano. Todos son parábolas sobre la oración, pero el mensaje es muy diferente. Tanto que el catecismo de la Iglesia Católica toma esas dos parábolas en el catecismo, comentándolos. Los dos se enfocan en la oración, pero dos mensajes distintos. La parábola del fariseo publicano, obviamente, es, para mí es muy obvio, un grande impedimento en la oración es el orgullo. Es la soberbia. Si yo estoy inflado como un sapo, ¿no? Porque el sapo me pavoneando, siendo una persona altanera, engreída, autosuficiente, con la nariz arriba, como decimos, ¿no? Claro que Dios te va a rechazar. Me acuerdo una vez, Padre Al Hall hizo un comentario sobre esto. Y cuando estaba leyendo esa mañana, se me vino a la mente. El fariseo no está hablando a Dios, está hablando a sí mismo. Porque dice, él dijo a sí mismo, ¿no? Mientras el publicano ni siquiera levantaba los ojos al cielo y decía, Señor, ten piedad de mí, pobre pecador. Estaba hablando con Dios, con el corazón muy humilde. Entonces, es bueno tratar de sacar el jugo, lo que hace una abeja, ¿no? El néctar, ¿no? De la flor. Si el predicador no realiza este esfuerzo, es posible que su predicación tampoco tenga unidad ni orden. Entonces el Papa está diciendo que la predicación también debe tener una cierta, ¿cómo?
Uniformidad.
Sí, uniformidad y orden. Fulton Sheen decía que era mucho más difícil dar una prédica de 5 minutos que una hora. Que tiene que tratar de dar un resumen, la esencia del mensaje con pocas palabras. En forma política, the Gettysburg Address of Lincoln no fue muy largo, pero qué esencia había dicho Lincoln en este discurso, ¿no? Pocas palabras, pero palabras con mucha densidad, mucho contenido, ¿no? Entonces, hay personas que pueden decir muchas palabras, pero prácticamente no decir nada. Hay personas que pueden decir pocas palabras, pero dicen mucho, ¿no? Como la Madre Teresa no hablaba mucho. Pero el contenido de sus palabras fueron... Recuerdo una vez, ella estaba en una entrevista por televisión y no habló mucho, y abrió la boca y dijo una cosa, y la persona que estaba en la entrevista se convirtió. ¿Saben ¿Cómo se hizo más conocido a Madre Teresa en el mundo que habla inglés? Mediante Malcolm Muggeridge. ¿Conocen a este hombre? No, padre. Ok, Malcolm Muggeridge fue un periodista británico que en el año 1977, no, sí, poco después de la muerte de ella, cerca de la muerte, había escrito un libro sobre ella, Something Beautiful for God, luego empezó a ser más popular. Pero él fue periodista ateo o cínico, pero viendo la vida de Madre Teresa de Calcuta, se convirtió y había escrito los libros más famosos sobre Madre Teresa, algo hermoso para Dios. Si el predicador, su discurso será solo una suma de diversas ideas desarticuladas que no terminarán de movilizar a los demás. Ok, lo que Papa está diciendo esto es, mejor un punto, dos puntos o tres puntos claros, okay, y penetrantes que dar mil ideas que parece que como humo. Uno, dos, tres ideas claras. El tema fundamental ustedes van a ver muchas veces del Antiguo Testamento, el Evangelio, tiene el mismo tema. El tema es lo mismo entre los dos. ¿Tiene buena memoria? ¿Cuál fue la primera lectura del domingo pasado? ¿El Evangelio? ¿Cuál fue? ¿Es el mismo tema? Obviamente. Moisés estaba implorando la viuda, implorando. Y Moisés, los judíos ganaron la batalla debido a la insistencia y perseverancia. Ok, la viuda va a conseguir lo que pide si insiste. Pero tiene que insistir. Ok, dice el Papa, el mensaje central es aquello que el autor, en primer lugar, ha querido transmitir, lo cual implica no solo reconocer una idea, sino también el efecto que ese autor ha querido producir. Que lo que está diciendo es el mensaje del autor, pero el efecto. Ejemplo, el evangelio que viene, domingo que viene, publicano, luego fariseo. Honestamente, lo que debería pasar es, leyéndolo, reconocer que tenemos algo del fariseo en nosotros mismos. Al menos algo. Tal vez mucho. Okay, algo del publicano en nosotros mismos. Entonces, ver dónde está este fariseísmo, localizarlo, señalarla y trabajar para poder superarlo. Es lo que está diciendo el Papa. Mensaje, humildad. Efecto, llegar al corazón para lograr la conversión. ¿Conversión de qué? De mi orgullo. Es lo que el Papa está diciendo. Ya si ustedes son catequistas, no sé si deberían usar la misma dinámica. Ese mensaje... Por ejemplo, ayer y hoy estoy hablando de los ángeles, de la doctrina. ¿Cuál es mi intención? ¿Okay? Iluminar a esas mamás, la mayoría son mamás, que viven en el mundo lleno de materialismo. De reconocer que el mundo material existe, pero el mundo espiritual existe y es todavía más fuerte. Pero viviendo... sumergidos en materialismo, es muy difícil. Ellos reconocer que San Miguel Arcángel existe, que San Gabriel existe, que San Rafael quiere ser nuestro compañero, que el ángel de la guarda no es simplemente un mito o una comercial para San Valentín, ¿no? Chapadito, con flecha, cachetono, pelos chinos, ¿no? Buscando la novia, no. Les había dicho que ese daña mucho la persona del ángel. Con panzón, ¿no? Un ángel no es un querubino así, ¿no? Actualmente no tiene cuerpo. Se lo presenta como cuerpo porque nosotros tenemos cuerpo y alma y llegamos a lo invisible mediante lo tangible. Que San Valentín descanse en paz, ¿no?
Que zumban las orejas para ti.
Lo cual implica no solo reconocer una idea, sino también el efecto que ese autor ha querido producir. Si un texto fue escrito para consolar, no debería ser utilizado para corregir errores. ¿No es interesante? El texto es consolar. No es para corregir errores, ¿no? Se fue escrito para exhortar. No debería ser utilizada para doctrinar. Okay, ¿saben qué es exhortar en español? Es alentar, animar. Okay, alentar, animar. Motivar, pero con la intención de ayudar a la persona de cambiar su vida. Motivar, alentar, animar. Pero no doctrinar. Entonces, exhortar está dirigido más al corazón, adoctrinar más a la cabeza. Lo que he dicho anoche en Santo Afonso, ¿no? La devoción está dirigida más al corazón. La doctrina más a la cabeza. Pero necesitamos dos. En Mariología, ¿no? Entonces, la devoción sin la doctrina se degenera en sentimentalismo. Pero la doctrina sin devoción es muy seca, muy árida. Por eso nosotros debemos tener una cierta combinación o integración armoniosa de los dos. La cabeza y el corazón. Hay que formar el intelecto. Hay que formar el intelecto. Fe católica es una religión intelectual. No somos pentecostales, ¿no? Había pentecostales, todo depende de los sentimientos, ¿no? Uno puede sentir mal en forma anémica o emocional, pero podría tener una vida espiritual muy alta. Pero uno podría sentir una vida emocional encima de la montaña rusa, pero la persona podría estar en pecado mortal. A veces usted trabaja con bautismo donde la persona, ah, yo estoy en paz con mi conciencia, vive en unión libre por 25 años. Entonces, ¿qué hace? Que el diablo había suprimido la conciencia, llevando a la persona a una paz falsa. Es lo que hace. Cuando duerme, él suprime la conciencia. Lo más peligroso. Si fue escrito para enseñar algo sobre Dios, no debería ser utilizado para explicar diversas opiniones teológicas. Sí, de dar opiniones teológicas. No. Si el padre el día domingo, okay, si la madre de la persona que va a misa el día domingo, 7 días, 24 horas, 124 horas por día, 168 horas por semana. Si la predica son 10 minutos. Antes de calcular en forma de matemática, ¿cuánto es esto de la semana?
Nada.
Muy poco, ¿no? Pues si dar nada más una opinión teológica por toda la semana, es. Salir ayunas, ¿no? Pues es importante que en estos 10 minutos, o 12 minutos, o 15 minutos, y poder darle el mensaje central y mover a la persona. Mover a la persona de tener contacto con Dios. Amar a Dios. Obviamente evitar el pecado, porque el pecado lo que es el bloque mayor. Luego dice el Papa, si fue escrito para motivar la alabanza, motivar la alabanza a la tarea misionera. Eso, okay, puede ser que la predica es de ayudar a las personas a alabar a Dios. Eso es bueno. Eso es bueno. Y muchos de los salmos que hay, podemos predicar sobre los salmos, son salmos de alabanza. Salmos 148, 49, Salmos 150 son salmos de alabanza. Si después de la prédica el día domingo tú tienes ganas de alabar a Dios más, muy buena prédica. Muy buena prédica. Voy a tratar de alabar a Dios con mis labios y con nuestros hechos. Padre, hizo bien. Porque ¿cuál es la finalidad de la misa? La doxología. Es de alabar a Dios Padre, ofreciendo Dios Hijo con el poder del Espíritu Santo. Esta es la finalidad de la Santa Misa. Alabar a Dios Padre, ofrecer el Cordero de Dios, inmolado, Cristo, con el poder del Espíritu Santo. Tú sales de la misa con ganas de regresar a la misa para participar con mucho fervor en la misa siguiente. Muy buen fruto. En una palabra, cada vez que vayan a misa, ustedes tienen que salir más santos. Deberían ser más santos, ¿no? Más lleno de Dios. Papa dice también la tarea misionera. No sé si ustedes se dan cuenta de ese documento, es muy misionero. Ese Papa, la alegría del Evangelio, él quiere que vayamos a salir de nuestro rincón cómodo, ¿ok? Y trate de evangelizar. ¿Qué he dicho anoche a la gente en Santo Afonso? Hey, vayan con las medallas. Repetir las medallas de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Explicarlo. Dale un folleto. Llevas a la merqueta. Personas en frente. Hey, tome. Soy testigo de Jehová. Ah, no importa. Pero eres católica antes, sí. Ok, bueno, regresa, ¿no? Medalla de la Virgen, la milagrosa, ¿no? Se lo tiene que poner. No tener miedo de evangelizar. Buscar maneras para evangelizar. Entonces, parte de la predicación es de formarnos de ser misioneros. Como la Virgen María había recibido la palabra de Dios, la anunciación, la visitación, fue para ser misionera. Uno reconoce el árbol con los frutos. Un buen árbol, frutos buenos. Mal árbol, frutos podridos. ¿Qué tipo de árbol soy yo? Ojalá que seamos buenos árboles, ¿no? Hay que podar. A veces duele, ¿no? Hay que podar, ¿no? Quitar las ramas secas. El Papa termina diciendo, no lo utilicemos para informar acerca de las últimas noticias. Eso se puede ver a las 10 de la noche por la noticiera, ¿no? Entonces, sacerdote no tiene que ser el noticiero. Uno puede, CNN, ABC es mucho más profesional, ¿no? ¿Amén?
Amén.
¿Le gusta?
Sí.
Ese es el Papa. Qué bien que escribe, ¿no?
Sí.
Muy práctico. Bueno, tengo un don de para mi formación literaria, sacar y de explicar en detalle, ¿no?
Y de paciencia también para sí. Ayudarlos.
Sí. Pero vamos a terminar por el año 2015, ¿no?
Entendieron que debíamos de haber empezado antes.
Sí. Vamos a usar María. Dios te salve María, llena eres de Señor contigo. Bendita
eres entre todas las mujeres,
bendito es el fruto de tu vientre,
Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte.
Gloria al Padre, al Espíritu Santo.
Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.